Cita en Vallecas, con Eva Prat.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Cita en Vallecas, esta vez con parada en Cibeles y en versión reducida porque hoy tenemos baloncesto. En cualquier caso, y como todos los últimos viernes de cada mes, hoy les vamos a hablar de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid en la voz de Mar García. El protocolo contra la contaminación del aire que activó el consistorio va a ser protagonista del programa en un día precisamente en el que el Ayuntamiento ha celebrado un pleno extraordinario sobre la EMT. Con la ayuda de Arancha Bravo en el control de sonido nos cuenta ya detalladamente estos temas nuestra compañera Mar García. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos a Cibeles. Madrid aplica por primera vez sus medidas anticontaminación. Ocurría a mediados de noviembre, puesta en marcha del protocolo para episodios de alta contaminación, aprobado el pasado mes de marzo a la espera de ese nuevo, de esas medidas que se preparan más preventivas para cuidar el aire de esta nuestra ciudad. La primera medida, reducir la velocidad máxima de circulación a 70 kilómetros por hora en M30. La segunda, durante todo un día, no se permitió el aparcamiento dentro de la Almendra Central, solo residentes, solo en su zona. Una situación que nos ha dejado reflexiones sonoras como estas.
Y dar las gracias a todos los ciudadanos de Madrid, porque la impresión que tenemos es que hay una reducción del tráfico, ha habido una reducción de la velocidad en la M30 y, desde luego, una reducción muy importante de aparcamiento.
Cumplir al máximo el protocolo actual y que hagamos de ese debate una cuestión de salud y de cambio radical en nuestra ciudad y no una cuestión de pequeño enfrentamiento en este momento cuando se califica la situación de inicio de protocolo de caos.
De cara al tráfico me temo lo peor. Ya veremos luego la contaminación, si se nota o no, ya nos lo tendrán que decir, digo yo.
Sí, sí, por supuesto que sí, reducirá bastante la contaminación.
Pues si solo es un día, no lo sé, qué productivo va a ser.
Bueno, la M30 me parece bien, la ciudad tiene que bajarlo un poco más, ¿eh?
Esto yo creo que es una muestra de una malísima gestión y de un poquísimo respeto hacia los ciudadanos.
Si hay que pasar a una segunda fase en la aplicación del protocolo, nosotros tenemos como ayuntamiento, el gobierno deberá garantizar el transporte público suficiente en Madrid y deberá garantizar el acceso de los madrileños a ese transporte público.
Y por tomarse en serio el transporte público no entiendo bajar 11 millones lo que se está ingresando para la empresa municipal de transporte, que es una de las joyas de nuestra corona que nosotros tenemos que preservar. Y encima, saber, como son conscientes, que existen la cantidad de autobuses que necesitan ser renovados y que a día de hoy son altamente contaminantes, que han sido ya amortizados.
Los hemos visto pasar, los hemos visto esperarnos, hemos ido detrás de ellos, son parte de esta ciudad, nos trasladan, a veces nos desesperan por eso de que el que espera se desespera, pero a veces solo, y forman parte de ese nuevo protocolo que se dibuja para esta ciudad, para que la calidad del aire sea mejor. Estamos con Álvaro Fernández, le invitamos a nuestra cita, bienvenido.
Hola.
Él es el gerente de la EMT, los autobuses urbanos que circulan por esta ciudad. Queríamos saber qué papel van a jugar esos autobuses en estas nuevas medidas más preventivas para que el aire, pues, se pueda respirar mejor en Madrid.
Pues el papel de los autobuses, igual que el del resto de modos de transporte público, es fundamental porque son los que más pueden aportar el que se reduzcan las emisiones, sobre todo en los momentos en los que tenemos un problema generalizado en la ciudad de salud, que es cuando se producen estas alertas. Además, en concreto, los días en que pueda haber medidas de restricción de la circulación de vehículos privados, sobre todo coches, pues van a ofrecer un servicio de refuerzo a los ciudadanos para que puedan acceder mejor a la red de transporte público, especialmente en aquellas zonas donde el servicio puede ser quizás peor y necesiten mayor conexión a la red de transporte público.
¿Vamos a tener autobuses más jóvenes, mejor cuidados, mejor conservados?
Pues la voluntad de la EMT y por supuesto del Ayuntamiento de Madrid es que se renueve la flota de autobuses. Estamos hablando de que nosotros hemos hecho un planteamiento de adquisición de 300 autobuses en 2 años, porque ahora tenemos dos problemas, no solo de que tenemos demasiados pocos autobuses, sino que además por la gestión anterior están muy envejecidos. Luego necesitamos superar la tasa de reposición para minorar, digamos, la edad media de los vehículos y por lo tanto pues también poder retirar vehículos que son más contaminantes y que tienen costes de mantenimiento mayores.
¿Y más paradas? ¿La distancia entre paradas será más breve?
Pues eso es un asunto que a mí me encantaría contestarte, pero es una competencia del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Entonces nosotros operamos los autobuses según las frecuencias y las líneas que el consorcio planifica.
Pues dejamos pendiente esa respuesta y también lo de ese billete que nos va a permitir ir de metro a autobús, de autobús a metro, ¿no? Con esos transbordos que hacemos habitualmente los madrileños. Muchas gracias, Álvaro Fernández.
Nada, pues gracias a ti.
Contaminación, atascos y limpieza en las calles, con una campaña que ha arrancado también con el MES.
Estamos intentando poner en marcha un servicio social de trabajo universitario. Entonces, en ese servicio social de trabajo universitario queremos que haya personas que durante un determinado tiempo ayuden a barrer Madrid, para que se den cuenta de lo que es barrer, de lo que es barrer la suciedad que otros generan, y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, similares, en los que normalmente la basura que se acumula es incalculable.
Era evidente que lo que faltaba eran personas trabajando en la limpieza, lo decía todo el mundo, y además te lo decían los vecinos, que yo creo que en eso atinan mucho. Decís, es que no vemos a los barrenderos, ¿por qué no los veíamos? Porque no los había, ¿no? La verdad es que desde que el primer día Inés y yo hicimos una reunión con los representantes concretos de cada una de las empresas y nos dimos cuenta que ellos mismos eran conscientes de que Madrid estaba muy sucio, yo creo que durante todo este tiempo ha sido estar reflexionando sobre por qué pasa esto, por qué sucede y cómo podemos arreglarlo.
En primer lugar, dedicarle mucho tiempo y tener siempre la voluntad y la capacidad de diálogo, de saber con firmeza lo que necesita la ciudad y saber qué otros factores juegan que tienes que tener en cuenta para un objetivo que nunca se debe de desdibujar, limpiar Madrid. Y con eso y con capacidad de diálogo, yo creo que las cosas salen.
El incremento de plantilla que las empresas se han comprometido a hacer pues es extraordinario. Y luego yo creo que el ayuntamiento ha asumido la responsabilidad de un contrato que hizo el ayuntamiento anterior, pero institucionalmente lo hemos admitido. Todos hemos reconocido que ese contrato fue un auténtico error, una equivocación. Y en esa medida el ayuntamiento ha puesto también de su parte y dedica parte del presupuesto suyo para cursos de formación para que personas desempleadas que tienen que hacer esos cursos puedan estar adquiriendo práctica trabajando en la limpieza.
Supone muchísimas más horas de limpieza, que es lo que se estaba detrayendo de los ERTEs, más allá que afectaran a 700, 900 o 1000 personas. Eso supone que esas personas le dedican muchísimas menos horas en cada zona a la limpieza. Quiere decir, habíamos perdido un volumen de horas de limpieza que ponía en riesgo no solo la limpieza, sino el equilibrio e incluso la salubridad de la ciudad en algunas zonas. La limpieza en Madrid ha sido muy importante, buscando cada punto, cada sitio, pudiendo reforzar o corregir una mala situación, pues desde luego hay que agradecer el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras del servicio y los departamentos de limpieza. Nosotros queremos que la gente sienta los espacios públicos como suyos, sienta la limpieza como suya, sienta la ciudad como una ciudad de la que sentirse orgullosos, y para ello la participación continua y la relación con los vecinos es esencial.
Yo pido de verdad a los madrileños que acaricien Madrid, que la cuiden, pensar que la gran ciudad es mi casa, es la casa de todos.
Campaña especial de limpieza por distritos, acuerdo con las empresas concesionarias, respuesta que escuchamos desde la oposición. Por el Partido Popular, Íñigo Enrique de Luna, por los socialistas, Purificación Causapié.
A nosotros nos parece que todo esto es muy raro, que las empresas libremente asuman contratar a 500 barrenderos más a cambio de nada. Nosotros esperamos que no haya un pacto oculto ni ninguna contraprestación en materias urbanísticas a cambio de estas contrataciones de personal. Y en ese sentido, pues desde el Partido Popular vamos a estar atentos y vigilantes para que se cumpla siempre la legalidad. Ha pasado de plantear la remunicipalización del servicio a exigir el cumplimiento de los contratos integrales, que es lo que el Partido Popular siempre lo ha dicho, que la primera obligación del ayuntamiento es exigir que los contratos se cumplan, porque los contratos no dicen que Madrid tiene que estar sucio. Es más, establecen 68 indicadores de calidad que si se cumplen, las calles tienen que estar no limpias, sino muy limpias.
Valoramos positivamente que se ponga más personal a limpiar Madrid. También pensamos que, a pesar de esto, seguramente que 500 personas no son suficientes. Nos gustaría que hubiera más personas para limpiar Madrid, porque la situación de la limpieza nos preocupa enormemente. Pensamos que la situación es de urgencia y que, por lo tanto, debemos de actuar con contundencia para mejorar la limpieza de Madrid.
Pues lo acabamos de escuchar. ¿Madrid tiene un plan o tiene muchos planes de choque para conseguir ese objetivo? Que las calles estén limpias, que haya esa sensación de que Madrid es esa tacita de plata a la que todos aspiramos. Nosotros buscamos opciones. En esta ocasión invitamos a Ciudadanos y lo hacemos a través de Sergio Brabezo, que es el responsable precisamente de hablar de estos temas, de hablar de medio ambiente, de hablar de movilidad. Bienvenido a esta cita.
Muchas gracias.
En concreto, Ciudadanos, hemos escuchado muchas medidas, pero en concreto, Ciudadanos, ¿qué haría, si pudiera, para que esta ciudad de verdad esté limpia?
Pues iríamos en tres ejes. El primer eje sería una modificación en los contratos integrales. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho varias veces en comisión, en pleno. Siempre nos referimos al artículo 107 de los contratos integrales que tenemos ahora mismo, que permiten la modificación y la mejora de los contratos, tanto el punto 1 como hasta el punto 4, en el que nos indica claramente qué podríamos hacer para esa mejora de los contratos. Y, por lo tanto, una mejora del contrato significaría una mejora del servicio, con lo que lleva una Madrid mucho más limpio.
Tener barrenderos contentos es importante, tener el número suficiente también y no necesitas sacar la escoba a la calle cada vecino, pues también. Pero hay una propuesta muy concreta que es para que la gente recupere un poco esa conciencia, ¿no?, de que cada acera es un poco nuestra.
Sí, exacto. Una de las cosas que promocionamos también en Ciudadanos es pues la participación ciudadana y creemos que, por una parte, sí que queremos mejorar, ya digo, los contratos integrales, por otro, campañas de concienciación por parte del Ayuntamiento y una nueva herramienta que se utiliza en el Ayuntamiento de Madrid, que era la llamada escoba de oro y escoba de plata, en el que se anima a aquellas asociaciones, gremios, vecinos, comunidades de vecinos, que se premia a que se le premie con esta escoba a aquellos que son los más limpios, a aquellos que pues realmente tienen sus aceras más limpias, que colaboran en la limpieza de Madrid. Creemos que es una buena iniciativa que se utilizaba antes, que ya no se utiliza y que puede motivar, puede ser pues algo bonito a volver a rescatar.
Limpiar las calles es importante, pero ¿y ese aire? ¿Qué hacemos con el aire de Madrid que tenemos que respirar?
Pues yo creo que ya se me conoce aquí en Madrid, en las comisiones y pleno, por rescatar un plan que tenía el Ayuntamiento de Madrid, el llamado PEMUS, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 2014, de diciembre, y que es realmente un buen programa en el que se hace lo que promociona Ciudadanos, un mix entre el coche privado y el transporte público. ¿En qué se basa? Bien, se basa en unos parkings disuasorios que están previstos en este plan 39, ahora mismo hay 13 activos, y que también sostienen una necesidad de mayor transporte público. ¿Qué significa mayor transporte? Mejor frecuencia y un precio razonable. Recordemos que desde el 2002 hasta el 2013 el bono sencillo en el Metro de Madrid ha subido un 147%, con lo cual creemos que es necesario, uno, aumentar la frecuencia y, dos, facilitar el parking a aquellos madrileños que quieran utilizar el coche.
¿Podría llegar a ser un matrimonio que no fuera de conveniencia esto de la movilidad y el medio ambiente en Madrid?
Es muy difícil, es verdad que es muy difícil, pero es posible tener una buena ciudad. Es decir, si hay ciudades que tienen una baja contaminación y que realmente también pues tienen un tráfico alto, como puede ser Berlín, como puede ser París, como pueden ser otras grandes ciudades, nosotros tenemos que, sí que es verdad que tenemos que ser serios, profesionales y atajar el problema pues, de cara. Siempre digo que la respuesta ya la tenemos. Tenemos planes por parte de los funcionarios en los que nos indica que sería lo mejor para el Ayuntamiento de Madrid. Y por lo tanto sí que creemos que es posible combinarlo, pero el matrimonio es complicado. Eso lo conozco.
Bueno, como es posible y va a ser en un largo periodo de tiempo, dejamos ahora esta cita, pero volveremos a estar con el responsable de Ciudadanos, de Medio Ambiente y Movilidad, con Sergio Bravezo. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
¡Vemos el cigüeñal ibérico!
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord. Y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Esta vez zancuda!
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
101.3 y 106 FM. Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y aquí se lo estamos contando. Todo esto sucede en Madrid, esta ciudad que compartía el dolor por los atentados terroristas de París, gestos, silencios, palabras. Una declaración institucional como símbolo en la Plaza de la Villa de París. En esta ciudad se va a instalar una placa conmemorativa. Es el apoyo de Madrid en voz de la alcaldesa Manuela Carmena.
Madrid es, con mucha diferencia, la capital europea más golpeada por el terrorismo en los últimos tiempos. En Madrid, los terroristas de distintos signos han asesinado a 591 personas en los últimos 40 años. Esto quiere decir que Madrid y los madrileños somos, desgraciadamente, los que mejor podemos comprender hoy el dolor, la desolación, la rabia y la tristeza que sienten los ciudadanos de París después de los atentados del 13 de noviembre. Por eso, porque hemos pasado por situaciones similares a la que ahora vive París, sabemos el dolor y la rabia que provocan las muertes de ciudadanos a manos de asesinos que solo buscan sembrar el miedo entre la población para después imponer sus políticas y sus proyectos totalitarios. Y por eso, en estas horas terribles en que París se ocupa de enterrar a sus muertos, de perseguir a los criminales y de recuperar el pulso de la libertad, el Ayuntamiento de Madrid, en nombre de todos los madrileños de buena voluntad, quiere hacer llegar a los ciudadanos de París todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño, y de manera muy especial a las familias y amigos de las víctimas. Los madrileños somos plenamente conscientes de que estos atentados que ahora ha sufrido París son actos de la guerra del terror que los yihadistas nos han declarado los países libres del mundo y de que con estos crímenes sus autores pretenden que el terror también se establezca entre nosotros. El terrorismo teme los valores que hicieron ejemplo a Europa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Quieren acabar con ellos por la vía del terror. Tras cada golpe, Madrid se convirtió en una ciudad más grande gracias a la lección que dio su gente. Hoy quiere seguir siéndolo y dar la bienvenida a refugiados y refugiadas que huyen del horror. Quiere ser una ciudad aliada de París y de sus habitantes, que hoy se empeñan en dar una nueva lección de vida contra la barbarie. Por eso, desde nuestra triste y dura experiencia de haber sido muchas veces el escenario de actos de terrorismo, también queremos enviar a los ciudadanos de París un mensaje de esperanza, porque sabemos que si todos los amantes de la libertad permanecemos unidos y dispuestos a luchar por ella, los terroristas habrán fracasado.
Una pausa en la actualidad, que también va por barrios, o en este caso más bien por distritos. Un solar de San Blas Canillejas ha sido el escenario para iniciar un proyecto, un mes, un distrito. Objetivo, por supuesto, conocer cada uno de los 21 distritos de la ciudad, las necesidades vecinales, qué es lo que pasa, qué es lo que no ocurre, qué es lo que quieren sus habitantes. En esta primera visita, con un micrófono en mano, la alcaldesa Manuela Carmena y los vecinos han dialogado así.
Véntate conmigo, así, venga, ahora toca a ti, venga.
Buenos días a todos, alcaldesa. Muchas gracias por venir a un distrito que realmente es variopinto, con 8 barrios, de los cuales hay algunos que la palabra que hay que decirla a usted es el abandono de las administraciones. De acuerdo que estamos en una zona del Gran San Blas que se compone de 14 parcelas que pertenecen al IBIMA, de las cuales el ayuntamiento no tiene la mayoría de las cesiones de los terrenos. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid, a través del IBIMA, nos tiene abandonados. Y el Ayuntamiento, como no lo tienen inventariado en sus inventarios, nos tienen ustedes también abandonados.
Yo les digo que todos los días estamos analizando la situación de la limpieza. Es importante que todos ustedes sepan que cuando hemos venido al ayuntamiento nos hemos encontrado con un contrato que las propias empresas encargadas de la limpieza han manifestado que con ese contrato ellos no podían limpiar y que había sido una equivocación y que había sido un error. Desde entonces estamos trabajando y, como les decíamos, espero en muy breve dar muy buenas noticias. Y después también espero poderles decir, cuando estemos dentro de un mes o mes y medio, que ustedes me digan si se nota que mejora, porque estoy segura que va a mejorar. Pero si no mejorara, naturalmente que tienen ustedes que venir y decírnoslo.
¿Usted cree que de aquí a 4 años vamos a tener trabajo los jóvenes, no vamos a estar 3 meses y luego a la calle sin cotizar a la seguridad social, sin ayuda, sin posibilidad de independizarse?
Mira, una cosa importante.
A mí sí me contratan limpio el parque.
Bueno, pues mira, una de las cosas que es importante es que hemos exigido a las empresas precisamente que contraten a jóvenes. Y os aconsejo que os apuntéis.
¿Pero cómo?
Bueno, ya lo iréis viendo, ya lo iréis viendo. Calma, calma. Hay que irlo viendo. Como vosotros comprendéis, que son cosas que no se pueden solucionar ni en un día, ni en una semana, ni en 3 meses. Lo que sí os aconsejo a todos los jóvenes de este barrio, que os apuntéis a las agencias de empleo del ayuntamiento.
Porque estas de cuestión todas.
Vale.
No funciona últimamente. No,
agencia.
No me llaman ni cursos ni nada.
Perdona, agencias de empleo del ayuntamiento. Apuntaros y ahí iréis viendo los programas que vamos a desarrollar. Venga, muchísimas gracias. Pero
entonces,
tengo.
Usted de aquí a 4 años va a estar mejor, eso lo aseguro aquí delante de todos.
Yo, ten la seguridad.
Yo me fío de su palabra.
Yo tengo la seguridad de que voy a hacer todo lo que se me ocurra y que deba hacer para que mejore. Ten la seguridad. ¿De acuerdo? Adiós. Venga.
Marta Gómez, aprovechamos esta cita que nos han hecho ustedes en San Blas Canillejas. Es la responsable de un distrito que siempre ha llevado esa marca de olímpico, ¿no?
Bueno, sí. Tanto como siempre, no. Más bien desde que Alberto Ruiz Gallardón empezó a darle vueltas a la idea, ¿no? Pero realmente yo creo que toda la parte olímpica del distrito, todo el proyecto olímpico del distrito, tiene muy poco que ver con el distrito. O sea, que aunque se nos pudiera llegar a llamar distrito olímpico, El distrito, el barrio, pues es esto que vemos aquí, ¿no? Descampados, la gente, que además están muy enfadados por el tema de la limpieza. La parte olímpica está un poco apartada.
Está un poco apartada hasta que llegue el Atlético de Madrid y ya veamos cómo se instala en el distrito. Sí. Pero por hablar del día a día, hemos estado con los vecinos, hemos estado con la alcaldesa y una preocupación es el paro, el desempleo. Casi un 15% sí. Se lleva este distrito. Es mucho, ¿no?, para un distrito como San Blas Canillejas.
Sí, sí, claro. Esa, de hecho, es yo creo que la principal preocupación. Lo de la limpieza es preocupante, pero bueno, sabes que tarde o temprano lo vas a resolver. El problema del paro, el problema del desempleo es mucho más acuciante, más grave, además genera un problema social evidente y tenemos que trabajar mucho en ello. Sé que Manuela tiene varios proyectos de reactivar las agencias de empleo municipales, tratar también de reactivar los mercados, el pequeño comercio, que siempre yo creo que es lo que más empleo genera en un distrito. Tenemos también un plan con las empresas. para ver si contratan a gente del distrito, también un poco para solucionar también temas de movilidad, porque si trabajas en el propio distrito, pues se forman menos atascos, consumes menos gasolina, o sea que estamos iniciando diferentes planes, pero sí, es un tema muy preocupante.
Y un autobús que tenemos pendiente, bueno, ese que sí lleva a los vecinos hasta el hospital de referencia, ¿no? El sí, Ramón y Cajal.
En ese sí que estamos trabajando ya muy firmemente, hemos estado hablando con el gerente de la MT, se va a formar una comisión delegada específica para el tema y bueno, ojalá tengamos la alegría de poder decir que en los próximos meses tenemos ya ese autobús. Tenemos ya incluso un trazado que hemos propuesto a la MT. Y bueno, ojalá sea una realidad en poco tiempo. Estamos peleando muy duro para que lo sea.
Pues muchas gracias a Marta Gómez, que es la concejal responsable. Bueno, de San Blas Canillejas, y también tendremos que hablar alguna vez con ella en esta cita de otro distrito, del de Barajas.
Eso es. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros.
Y si nos ha dado tiempo a saber qué piensan los vecinos en muchos barrios de Madrid, también algunos de los 600.000 menores que viven en esta ciudad, pequeños que también tienen opinión, nos han dejado su huella sonora. Ellos han cambiado el pupitre, ocupaban por un día el hemiciclo en Cibeles, se convertían en concejales, asumían su responsabilidad y en un pleno infantil nos decían que tienen así de claro cómo debe ser esta ciudad Madrid, la ciudad donde ellos quieren vivir.
Bien, los monitores nos han preguntado si nos sentimos escuchados. Sí que es verdad que algunas propuestas se han realizado, pero los mayores solo hacen caso a los adultos. Algunos se atribuyen nuestro mérito. Y para que nos hagan caso tenemos que insistir mucho. Nunca nos hacen caso a la primera y no nos tienen en cuenta.
Que es que no tenemos ningún sitio en el distrito, o sea, en nuestro barrio, para poder estar los jóvenes. Los adultos, por ejemplo, tienen coches, tienen dinero, tienen cafeterías para poder ir y para pasar el tiempo. Los niños tienen parques de juego, tienen zonas infantiles, pero nosotros los adolescentes, ¿qué tenemos?
Es que limpien más y mejor en nuestros barrios y en la ciudad. La segunda cosa que queremos es que haya paraguas de tela que cubran los parques y los patios para poder jugar cuando llueva y cuando haga mucho sol. La tercera cosa que queremos es que nos gustaría que hubiese bicis infantiles públicas y gratuitas para poder utilizarlas por la ciudad.
Proponemos que se mejore la limpieza y el mantenimiento de los parques, que haya más personal de limpieza y que los ciudadanos se conciencien de que tienen que ser más limpios. Que el transporte sea más ecológico y cómodo, para que haya menos contaminación.
En Argentina se les ocurrió dar unas tarjetas rojas a los niños en los colegios, para que, como si estuviéramos en un partido de fútbol, cuando veían a un mayor que hacía algo mal, tarjeta roja. Pues no está mal, a lo mejor esa o cualquier otra.
Le sacaría una tarjeta roja por enfadarse mucho y que todo el mundo tiene errores, ¿no? O sea, que tampoco es para tanto.
Pues yo le sacaría una tarjeta roja por coger un cigarro y que lo tire al suelo y no a la basura.
Yo le pondría una tarjeta roja por enfadarse con la gente cuando uno tiene errores.
Son nuestros pequeños madrileños, sabemos que el gobierno y la corporación toman nota, buena nota, nosotros también lo hemos hecho. Peticiones que algunos ya nos han contado, que ya sabemos, van a enviar a otros que también pueden cambiar mucho Madrid, a los Reyes Magos de Oriente, porque esta ciudad, desde hace una media hora, no se sorprendan, ¿sí?, enseña ya su Navidad. Y es que se lo crean o no, ya están las luces en las calles, una hora más de iluminación vamos a tener los madrileños, diseñadas como siempre por esos nombres que firman la moda en España, habrá árboles de Navidad y la Plaza Mayor será el eje central. Es Madrid, es Navidad, para inundar la ciudad, ¿de qué? De diversidad. Una Navidad festa para todos los ciudadanos, con más espacios, más actividades, y es la alcaldesa Manuela Carmena la que nos invita.
La Navidad, por definición, es una fiesta de todos y en la que pesan las tradiciones religiosas de este país, como no podía ser de otra manera, pero que también esas mismas tradiciones de las que surge la idea de la Navidad son interpretadas de una manera distinta por muchas culturas, algunas occidentales y otras no occidentales. Por eso nos parece una importancia, que tiene una importancia muy, muy especial, y además estoy segura que va a ser muy bonito la Feria de Navidad Internacional, en la que vais a poder ver cómo cada país celebra la Navidad. Nos consta, por ejemplo, que la Embajada de México pues nos ha prometido que va a presentar una especie de belenes que son de chocolate. Ya sabéis, la tradición son los inventores del chocolate, ¿no? Y toda la tradición azteca, y es muy, muy bonito el que pueda haber este tipo de productos, ¿no?
Ya te he visto, Eva, con eso del chocolate.
Ay, Dios mío, es mi debilidad. Cuando he escuchado los berenjenes de chocolate, yo tengo que probarlos.
Bueno, venga, saca la agenda que voy a empezar a apuntar, porque es que de actividades estamos ya de pre-Navidad. Se ha ampliado la hora de la iluminación, no se te olvide, que ya no llegamos al encendido,
no llegamos,
que ha sido hace
no.
media hora en la Plaza Mayor, pero vamos a poder estar allí con el nuevo mercadillo. Va a haber más pasillos, más casetas, un abeto gigante y todo.
Cuéntanos
esto
más.
En la Plaza Mayor. ¿Qué tal te viene con De Duque?
Fenomenal.
Pues nada, nos vamos allí, porque allí va a estar toda la diversidad cultural. En esta programación está la navideña Feria Internacional de la Cultura. Va a haber 40 países representados con distintas embajadas. Ahí yo creo que lo del chocolate sí que lo vamos a encontrar. Y luego, ya que estamos en Conde Duque, ¿bajar hasta Cibeles?
Es un paseíto, hacemos ejercicio también.
Venga, la Galería de Cristal de Centro Centro, ¿qué nos ofrece esta Navidad? Pues nos va a ofrecer lo que venden como una novedad entre novedades, que es la instalación de arte vivo. Y vamos a encontrar 35 metros de escultura con 11 de altura. ¿Ancho? ¿Alto? Bueno, para elegir, ¿eh?
Para los bajitos tenemos opción.
¿Aire libre? Venga, Madrid-Río, que también hay que de vez en cuando respirar, que está mejorando el aire de la ciudad. Para eso hay medidas, que son las que les hemos contado durante este programa. Madrid-Río incorpora un escenario a la Navidad, ¿con qué? Con una gincana lumínica, en la que habrá diseño, cultura, ocio, deporte. Yo tengo que ir a verlo porque es la primera vez y me pierdo solo con la explicación.
Yo también me apunto.
¿Y qué tal el patinaje?
El patinaje después del chocolate del Belén, no sé si va a ser posible, pero
bueno,
intentaremos.
Pues antes, no pasa nada, que nos tenemos que volver al Paseo del Prado, acercarnos otra vez a Cibeles, a la sede del Ayuntamiento de la capital, porque allí se va a instalar una gran pista para patinar y habrá música de percusión los domingos. ¿Qué domingos? Te los digo para que vayas
por
apuntando.
Favor.
Venga, saca el boli, no te escribe bien.
Venga,
27 de diciembre y 3 de enero. Gincana, percusión, también música en vivo allí. Que venga, más opciones, más opciones.
¿Qué más cosas tenemos?
Pasear, ¿no?, en bus, una vez que hemos hecho tanto ejercicio.
Hay que relajarse un poquito, venga.
Tenemos el bus de la Navidad, que va a entrar en funcionamiento. Desde el 3 de diciembre ya podemos subir en él y vamos a poder disfrutarle hasta el 6 de enero. Tiene paradas propias, tiene precio propio, baratito en Navidad. Y no hay que perdérselo si lo que queremos es ver pues esa iluminación navideña que ya ha empezado en las calles de la ciudad. Una hora más, a las 12 de la noche, o sea, lo que es medianoche,
¿sí?,
días de fiesta, podemos disfrutar de la luz de Madrid.
Bueno, opciones muchísimas, variadas.
De la luz navideña.
De la luz, para ir a pie, para ir en bus. La podemos disfrutar de 20.000 maneras distintas, con patinaje, con chocolate, sin chocolate, como ustedes lo prefieran.
Nos acercamos ya, ¿eh?
Nos acercamos ya. Lo tengo todo apuntadísimo en la agenda.
Pero no te asustes, si mañana vas, no te asustes.
Estoy sentada, a ver, cuéntame.
Es que mañana va a haber apagón, apagón navideño también y de algunos edificios emblemáticos de esta ciudad, Madrid, porque Madrid se suma a esas medidas contra el cambio climático que estamos sufriendo. Así que si mañana ustedes ven que se pone un poquito más oscura la ciudad, no se preocupen porque las luces de Navidad volverán con todo su esplendor. Yo creo que hasta aquí hemos llegado.
¿Hemos llegado hasta aquí, Mar?
Sí.
Bueno, pues entonces no nos queda más que despedir.
Hasta la próxima cita.
En este ambiente navideño, hasta la próxima cita, efectivamente, que será el viernes que viene, puntualmente a las 7 de la tarde, y esta vez retomamos la información de la Asamblea de Madrid con los plenos, con todo lo que debe decir la Cámara Regional.
Cita en Vallecas.
Cita en Vallecas, de 7 a 8.
Y ahora, cita con el baloncesto.
Eso es.
Pero bueno, vamos a disfrutar de un poquito más de Navidad, ¿no? I don't want a